en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:26, seguimos acá en el 89.7, haciendo Duna en Punto. Decíamos al inicio que no son pocos los comentarios, las críticas que han surgido en torno al caso Pandora Papers, que abre además cuestionamientos al proyecto Dominga como los mismos que surgieron en su momento, y cada vez que entraba deliberación supuesta en marcha y se vuelve a poner en duda la legalidad de este proyecto minero. Queremos conversar de esto con el exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, además director del Centro de Acción Climática de la Católica de Valparaíso. Don Marcelo Mena, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Encantado. ¿Cómo estamos, Rodrigo?
Todo bien. A ver, Marcelo, tratemos de, aunque seguramente no será fácil, de separar lo político de lo ambiental. Tratemos de avanzar por uno de esos caminos que seguramente con el correr de los minutos en esta conversación que tengamos van a volver a juntarse. Yo decía al principio, otra vez Dominga, ¿cómo afecta esto al proyecto? ¿Cuál es la primera lectura que tú haces tras conocer los detalles de los Pandora Papers y qué tanto abre la puerta, por ejemplo, para alguien que lo decía por ahí, una nueva evaluación de este proyecto?
Bueno, lo que nosotros sabíamos en el momento que rechazamos el proyecto, y por eso está viéndose en la Corte Suprema nuestro rechazo, si es que era legal o no, era porque era un proyecto que era malo, que no se hacía cargo de sus impactos, que causaba un daño irreparable a una zona especial, única en el mundo. Pero ahora sabemos algo nuevo, que este proyecto tiene un origen corrupto, y eso es algo que no nos esperamos, porque habiendo sido funcionario público es inconcebible ver en papel una cláusula que diga algo tan explícito como que hay un pago asociado a no declarar un área protegida, un acto bastante claro que le corresponde a los jefes de Estado, porque las áreas protegidas se firman con decreto supremo, y por tanto impedir eso es algo que cuesta, que solamente por omisión puede lograrse.
Cuando tú dices este es un proyecto corrupto, ¿cuáles son los argumentos, cuáles son los antecedentes para dar esa definición a lo que ocurre con Dominga?
Porque efectivamente, como muestra este Pandora Papers, hay un pago asociado a siendo presidente de la República Sebastián Piñera en septiembre de 2011, siendo que él bajó el proyecto Barrancón en el 2010, siendo que él se compromete a un área protegida, dice, esta zona es tan importante, la vamos a cuidar, la vamos a proteger, y justamente el año siguiente aparece un compromiso, ¿no es cierto?, de que no se va a declarar área protegida, cosa que no ocurrió hasta ahora. ¿Y por qué también lo digo? Y hago un vínculo con un acto que nosotros hicimos en marzo de 2018. Nosotros, en el Consejo de Ministros, en la última sesión, aprobamos un área protegida marina en el archipiélago de Humboldt. Eso quedó pendiente, el trazado y el decreto. Han pasado más de 3 años. Y si tenemos ganas de mostrar que acá no hay conflicto de interés, entonces, ¿qué impide que hoy día se haga y concrete esa área protegida marina que hemos propuesto, que está aprobado en el Consejo de Ministros y que solamente basta un decreto que se firme? Acá no hay proyecto de ley, acá no hay que ponerse de acuerdo con un parlamentario, es simplemente aprobar esta área protegida porque no ha cambiado la condición de importancia de protección de la zona después de todos estos años.
Déjame, ya vamos a seguir avanzando en esa materia porque me interesa también ahondar en eso, pero cada vez que estamos hablando, tenemos que mirar para atrás para tratar de entender un poco, Marcelo, lo que pasa con Dominga. Estamos hablando de un proyecto de larga data, lleva más de 10 años en discusión, y esto para seguir hablando, mirando para atrás, para seguir hablando de lo que pasa en el presente, ¿esto tiene que ver con qué, Marcelo? ¿Con que hay una institucionalidad ambiental en nuestro país que es poco robusta? ¿Tiene que ver también con incerteza jurídica? ¿Por qué camino te vas tú para tratar de explicar lo que pasa con Dominga?
O sea, si hay un subsecretario que fue pagado por Penta durante años y que veía y daba cuenta del avance de la minera, yo creo que poco se le puede echar la culpa a la institucionalidad ambiental que sea poco robusta cuando hay intenciones de forzarla de esta manera. Yo defiendo la institucionalidad ambiental, el tiempo que ha funcionado ha tenido sus bemoles, pero funciona. Difícilmente se puede hablar de incerteza jurídica con este nivel de corrupción, con subsecretario procesado en su momento. Entonces hay que juntar las puntas en este contexto, porque acá hay un proyecto que nunca tuvo la intención de poder hacerse cargo de su impacto. Siempre quería pasar con un 4 raspando, en el sentido de que nunca tuvo los datos que permitieran evaluarlo como correspondía. Hay un informe que ha estado de CONAF que nunca se ha borrado, que dice que el proyecto es incompatible con la conservación de la reserva pingüina Humboldt, y todos parecieran ignorar ese hecho. En el contexto de nuestro comité de ministros, tuvimos más antecedentes que nos otorga Cernapesca, entre otros antecedentes, y en la práctica nosotros rechazamos basado en eso. Entonces, yo creo que el problema pasa lo siguiente: si queremos solucionar el problema, es que este proyecto debió haber sido sacado del sistema con la nueva reglamento que entró en vigencia en 2013, posterior al ingreso de Dominga. Hay que evaluar y sacar un proyecto en dos instancias, no en tres o cuatro como en esta, y también si un proyecto carece de la información relevante y esencial para poder continuar su evaluación, tiene que ser retirado y reingresado. Si esto hubiera ocurrido hace 10 años o 8 años cuando ingresó este proyecto, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Pero lo que se ha intentado es forzar la institucionalidad ambiental, tratar de ajustar que ahora está sin puerto, vamos a hacer otro puerto, y todas esas cosas vulneran la institucionalidad. Así que el problema, no culpemos la institucionalidad, lo que tiene que ver con un mal proyecto.
Pero tiene que ver también con harto de historia, insisto, Marcelo, porque han pasado hartos años, han pasado gobiernos también que se han tenido que hacer cargo de gobierno. Usted, de hecho, como ministro del Medio Ambiente, en su momento fue el protagonista de este tema cuando el proyecto quedó trabado el 2017, ya que el comité de ministros de la expresidenta Bachelet no lo aprobó. Y en ese momento, cuando usted era ministro, ¿no se ejercieron también influencias para que esto se rechazara?
Ninguna influencia, y lo puedo decir con la mano al corazón, y también lo saben perfectamente los ministros que renunciaron, no hubo presión a nadie. De hecho, al contrario, fue quizá una de las pocas veces que no hubo ninguna presión y que cada uno de los servicios se pronunció en consecuencia. El Ministerio de Agricultura, con el SAC, con el Ministerio de la Subsecretaría, con la misma CONAF, entonces no hubo ninguna presión. Entonces acá no hay empate, porque acá efectivamente...
Solo lo saco a colación, a propósito de la historia, insisto, la historia de este proyecto que cruza gobiernos, que de alguna manera tampoco en ese momento, cuando usted era ministro, logró consensuar el criterio que usted tenía respecto al proyecto en lo específico con los otros ministros, que incluso un par de ellos tuvieron que renunciar, Céspedes y Valdés, en ese entonces.
La autoridad ambiental era una, la autoridad económica era otro, se evaluó ambientalmente, el proyecto no se trabó, se rechazó, porque era un mal proyecto, y por tanto los planes proyectos tienen que ser rechazados, y si alguna vez se quisiera reformular esto con otras formas que se haga cargo de su impacto, se podrá aprobar, como se han aprobado decenas de miles de millones de dólares en inversión desde entonces. Entonces, lo que creo que en este contexto se da es que se trata de forzar la máquina a un proyecto que está mal emplazado, y ese es su problema de origen, y no se le puede culpar a la institucionalidad ambiental lo que el mismo proyecto carece.
Déjeme seguir avanzando, estamos conversando con Marcela Mena, ex ministro del Medio Ambiente. Yo le decía, va a ser más o menos difícil tratar de ir por el lado de lo ambiental sin meter lo político. Y aprovecho también, porque yo lo presenté como ex ministro del Medio Ambiente, pero además usted es co-coordinador del comando de la candidata presidencial Yasna Proboste. ¿En qué instancia, Marcelo, está hoy por hoy lo que pasa con Dominga, tomando como base que hace 2 meses fue aprobado por la Comisión Ambiental de Coquimbo?
Lo que está hoy día es que no puede avanzar esa evaluación porque está en no puede llevarse el comité de ministros ninguna reclamación, porque queda por resolver en la Corte Suprema el mismo rechazo que nosotros impulsamos en 2017. A mí me parece un poco extraño, siempre para mucha gente se trata de explicar por qué se insistió, a pesar de estar judicializado y rompiendo un poco la tradición del servicio de evaluación ambiental, llevar a evaluación un proyecto que no tiene ninguna razón de avanzar, siendo que está judicializado. Usualmente uno tiene la deferencia de poder dejar que la Corte Suprema resuelva lo que está vigente para poder avanzar, porque en este contexto no puede avanzar y fue una aprobación que no tiene mucho efecto. Entonces, más allá de quizás hacer una declaración de algún tipo, y nuevamente me pregunto entonces, ¿qué tino tuvo eso, considerando que todo lo que sabemos hoy día, de que hubo un presidente que fue dueño, parte de este proyecto, y que ha frenado la área protegida en la zona y que continúa frenándose esa área protegida a pesar de que se dice que no hay conflicto de interés?
Usted lo mencionó al pasar, ¿pero esa zona se puede declarar como área de protección?
De todas maneras, esto fue la propuesta de Oceana el año 2011, justamente cuando esa propuesta de Oceana aparece esta cláusula, lo que me parece un timing interesante, pero en este contexto, este área protegida fue aprobada por el Consejo de Ministros el 5 de marzo del 2018, basta hacer un decreto, está en el programa de regulación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente la creación del área protegida archipiélago Humboldt. Cuando hablamos de un ministerio que es líder en la protección ambiental, cosa que es verdad, por lo que se realizó hasta el año 2018, que se hizo una COP azul porque la conservación oceánica era muy importante. Bueno, es bueno quizás mostrar la coherencia y crear la primera área protegida de este segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera en esta zona, porque esta zona no ha dejado de ser de relevancia ecológica y deberíamos declararlo porque así lo han dicho centenares de científicos que publicaron una carta recientemente en la revista Science en torno a la materia.
Déjeme preguntarle al ex ministro de Medio Ambiente para hacer un poco más de historia para que la gente entienda y contextualizar esto, Marcelo Mena. ¿Por qué en su momento, cuando usted estaba ahí en el cargo, las Cortes dijeron que todo lo que usted obró no fue válido? ¿Volvieron a foja cero todas sus decisiones?
Sí, eso fue la Corte, el Tribunal Ambiental. Y está en su derecho, pero no es la última instancia. Está la Corte Suprema la que está viendo esto. En mi opinión, hubo una forma errada de fallar en el Tribunal Ambiental por dos razones. Una de ellas es porque habla con mucho juicio de valor el fallo cuando es un ente técnico del Tribunal Ambiental, porque hay ministros suplentes. Porque
pero es una decisión de una corte, Marcelo.
Sí, exactamente. Pero el Tribunal Ambiental es especializado. Ya. Y para eso se designan ministros especialistas de esa materia. Pero como no estuvo, ¿no es cierto?, la designación, porque estuvo trabada la designación de los miembros del Tribunal Ambiental más de dos años, con ternas de la Corte Suprema entregado al presidente de la República y sin designación, quedaron ministros del Tribunal Ordinario, y por tanto se contraviene el origen de este ente técnico. Y por tanto tendrá la Corte Suprema que resolver, y todavía está judicializado, la última instancia no está definida.
De lo que aparece en Pandora Papers, la cláusula en cuestión, ¿era conocida, Marcelo?
Yo creo que no estaba. Ayer hablé con gente para poder verificar eso, ¿ya?, en el sentido de que hay una nota del Bio que 2017 que habla esta cláusula. Yo no tenía conocimiento de esto, pero el documento como tal, la primera vez que se ve el PDF, aparece este lunes pasado, en donde en su sección 1.2 estipula un calendario pago, y el tercer pago de 9 millones de dólares se condiciona a no crear áreas de protección en la zona.
Pero no tiene certeza usted si efectivamente eso ya estaba.
No tengo certeza de que fuera público de este nivel. Para una persona que ve esto, que ha trabajado en esto, es bastante violento ver un texto de esta naturaleza. No tiene. Yo sé que algunos dicen, no, este tipo de condiciones siempre están en este tipo de contratos, porque puede que cambien las condiciones de más, pero lo encuentro bien específico.
Y bajo esa mirada, ¿cómo podía influir el presidente a su juicio? Si la corte era la corte la que decidía.
En la corte decidía, con respecto a eso, no estoy hablando de la fiscalía, de si está en mérito. Yo creo que lo que ha anunciado es correcto del fiscal Abbott. Es fundamental que se revise este caso para ver si estos antecedentes nuevos ameritan algo, porque en este contexto, si escribieron esos antecedentes en su momento y que había un vago por algo que podía revisar el presidente de la República, yo creo que igual a lo menos es cuestionable en lo ético, pero también es posible que sea altamente ilegal.
Solo para despejarlo, entonces, ¿esa cláusula en la que está haciendo cuestión usted era conocida?
Lo que dice el Bio en su momento se dice que se vio, se dice que lo tuvo ese antecedente en su momento fiscal Guerra en torno a esto, pero no estoy claro cómo tomó ese antecedente. Uno mira esos datos y mira esa cláusula y ve las implicancias que podría tener. Yo lo veo bastante claro que hay un conflicto de interés evidente y una falta de probidad que exista y que no haya sido avanzado en eso, y tendrán otras instancias que hacerlo. Se verá, es un análisis, se dirá que ha pasado demasiado tiempo y por tanto habrá entrado algún tipo de por cierto, ya habrá pasado el tiempo para poder seguir esto, y tendrá la corte que entregarlo. Pero acá no está hablando de lo legal estrictamente, está hablando de la ética, está hablando de que efectivamente hoy día sigue sin protegerse esa zona, y por tanto, si queremos demostrar que no hay falta de probidad, que no hay falta de ética, entonces protejamos la zona, porque la zona no ha dejado de tener el valor que tiene el año 2011 o todo el tiempo que ha estado dando esta biodiversidad a Chile y bienestar para la gente que vive en la cercanía.
Oiga, lo último, ¿y por qué se aprobó el puerto entonces?
El puerto yo no participé en esa evaluación. Me imagino la aprobación de Cruz Grande se dio en su momento y está aprobado y afirme. Yo no participé en ninguna instancia de esa aprobación y ni tampoco he mirado los antecedentes, por tanto difícilmente me podría pronunciar con respecto a eso.
Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, co-coordinador de la campaña.